con nosotros este jueves 22 de enero del año 2026, el día en el que Óscar Puente empezó a verbalizar que sí, que el accidente de Adamuz pudo ser efectivamente un problema súbito en las vías, muy raro, pero que no tiene que ver con el mantenimiento y quizá sí con los materiales de construcción.
Que probablemente habrá que atender al material, a sus características, etcétera. Se ha hablado de la soldadura, ¿no? Hay que ver esa soldadura, si no se hizo correctamente, pero desde luego no ha dado la cara en los controles que se ha realizado, ¿no?
Ahí estamos, todo es muy difícil, pero resulta que los contratos firmados para la renovación de la vía son de la era Ábalos-Koldo-Cerdán. De hecho, el contrato de renovación del tramo de Adamuz se firmó el 3 de noviembre del año 2023. Es verdad. El Puente fue nombrado ministro el 23 de noviembre del año 2023, 20 días después. ¿Y qué hizo Puente? Pues mira, Puente llegó al ministerio y ordenó una auditoría por la trama de corrupción de las mascarillas y encontró corrupción. Pero decidió no hacer auditoría por la trama de corrupción en los amaños de las obras públicas, ya sabes. Tramas como las obras del túnel de Belate, los famosos 31 trenes encargados de ancho métrico para Asturias y Cantabria y que resultaron ser demasiado grandes para la infraestructura de la vía. El escándalo de Servinábar, los amaños en la obra pública, Koldo como consejero en Renfe, las amigas de Ábalos contratadas en empresas dependientes del ministerio. A todas estas irregularidades, que ya estaban en los medios de comunicación, pues mira, Óscar Puente decidió no auditarlas.
Teoría como tal, yo he hecho una nada más.
Sí, pero hoy haría otra, que sabemos otras cosas, ¿no?
No, ¿sabe lo que pasa? Mire, no tiene ningún sentido encargar una auditoría por cada hecho. Hay una investigación judicial.
Ningún sentido. Bueno, solo él sabe las razones de por qué no encargó esta segunda auditoría. Pero lo cierto es que hoy en Herrera en COPE, Puente ha explicado que las muescas en las ruedas de los trenes existen, algo que negaba el lunes e incluso ayer a mediodía.
Esas muescas se detectan en los trenes que han pasado en torno a 45 minutos, una hora antes del evento dañoso, ¿no?, del accidente. Fíjese, tiene que ser algo que ha sucedido en minutos, ¿no? Y que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar a un tren, si es que es la vía, ¿no?
¿Y le cuesta mucho pensar que los trenes sean los causantes?
Me cuesta mucho creer que pueda ser el tren, cuando además es un tren que estaba pasando los controles de mantenimiento escrupulosamente. Hablamos de un tren muy nuevo. Que sea el tren, desde luego, es muy raro, muy raro.
Si unimos en un lado de la balanza el festival de presuntas corrupciones de este gobierno, con el exministro de Transportes y su hombre fuerte en la cárcel, con el exsecretario del Partido Socialista Santos Cerdán a punto de banquillo, el ministerio de mayor presupuesto del gobierno, y en el otro lado de la balanza ponemos el claro deterioro de los servicios públicos y las infraestructuras, parece evidente que la responsabilidad está en quien gestiona el ministerio. Puente pudo haber hecho una auditoría de los contratos de infraestructuras y eligió voluntariamente no hacerlo. Óscar Puente lleva 2 años como ministro en el ministerio. La responsabilidad política a estas alturas es de Óscar Puente.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estaban pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La última hora, reanudada la circulación después del nuevo susto en los trenes, esta vez en Cartagena.
El incidente que ha dejado un herido por cortes y a 2 personas atendidas con ataques de ansiedad. El tren de un solo vagón ha chocado con una grúa que se ha colado en la vía. En Mediodía COPE hemos hablado con el teniente de alcalde, Diego Ortega, que se encontraba allí en el lugar del accidente.
Que no es un horario muy, muy transitado. Conecta los municipios de Cartagena y La Unión y ha sido justo al final del término municipal de Cartagena y el comienzo del término municipal de La Unión. Lo están atendiendo sobre todo por contusiones y dolores cervicales los servicios de emergencia, está policía local, está Guardia Civil, también está DIF.
Y un día más, jornada muy, muy complicada para moverse en Cataluña.
Los trenes de Rodalía siguen sin funcionar por la huelga encubierta de los maquinistas. La Generalitat ha abierto expediente a Renfe por no garantizar hoy un servicio que usan 400.000 personas al día. Y a esto hay que sumar los cortes en una de las principales carreteras, la AP7. El resumen nos lo ha hecho Sebastián, montado en su furgoneta.
Pues caótica, sobre todo el día de hoy ha sido caótico. Hemos tenido, bueno, la AP7 está cortada, nos desvían por las nacionales, la A2 está impracticable porque también está llena de tráfico. Imposible. Hoy está siendo un día imposible para el transporte.
Dos datos, Pilar. Carreteras alternativas con 20 kilómetros de retenciones. Una de ellas la C32. Por ahí circulan hoy un 82% más de conductores.
¿Y el CIS? Sorpresa, pronostica una victoria más holgada del Partido Popular en Aragón, pero sin mayoría absoluta para Jorge Azcón.
Lo que le obligaría a pactar con Vox. Ojo al PSOE de Pilar Alegría, que podría perder hasta 6 diputados, los mismos que sumaría Vox. Izquierda Unida Sumar podría pasar de 1 a 3 diputados.
En el deporte, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Pedri va a estar un mes de baja, pobre.
Estamos a la espera de conocer el parte médico del Barcelona sobre Pedri, que ayer se lesionó en Praga a la hora de partido. Detalles de esta lesión, Elena Condis.
Y es oficial, Pedri estará un mes de baja. Como ya avanzamos, hoy le han hecho pruebas médicas y la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha es menos grave de lo esperado. Se pierde seguro 6 partidos, 4 de Liga, Oviedo, Elche, Mallorca, Girona, el de Champions frente al Copenhague y el de Copa en Albacete. Esta temporada Pedri ya estuvo un mes de baja por el otro bíceps femoral.
Buenas noticias en el Real Madrid. Asensio se ha entrenado con el conjunto blanco y Arbeloa recupera a Rodrigo, Carreras y Brahim para el partido del sábado contra el Villarreal. Tenis en Australia. Acaba de perder Jaume Munar contra Casper Ruth. Lo ha hecho en 3 sets. Han perdido en la jornada de hoy Paula Badosa y Rafa Jodar. Y en el europeo de balonmano, primer partido de la ronda principal es a las 6 de la tarde, España-Noruega.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Son las 2:07 de la tarde en la península, la 1:07 en las Islas Canarias. ¿Qué te cuento a esta hora? Pues que la Guardia Civil sigue buscando 2 cuerpos, 2 personas fallecidas en la zona del accidente de Adamuz, y en los hospitales continúan 31 personas, 6 de ellas en la UCI. Enseguida vamos a ampliar todo lo que tiene que ver con el accidente de Adamuz y con la investigación que se está llevando a cabo. Pero allí además en la actualidad se cuela de nuevo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha aprovechado el foro de Davos para arremeter de nuevo contra España.
I also secured commitments for virtually all NATO allies to increase.
Conseguí el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB, con la excepción de España. No sé qué pasa con España, ¿por qué no lo hacen? Supongo que quieren aprovecharse del sistema. Tendremos que hablar con España.
I don't know why we're going to have to talk to Spain.
España quiere viajar gratis, ha dicho el presidente de Estados Unidos en una cita a la que no asiste Pedro Sánchez tras el accidente de Adamuz. Siguiendo todo lo que ocurre en Davos, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Oye, el señalamiento es más que obvio, ¿no?
Sí, sí, no podía ser más explícito, ¿eh? Porque estaba Trump desgranando todos sus logros en este último año para hacer este mundo más rico y más seguro y con más paz que tenemos desde que él está, desde que él ha vuelto a la Casa Blanca, y ha dicho que una de las razones por las que ha sido posible es porque él siempre ha fortalecido el tema de defensa en Estados Unidos y porque ha logrado asegurarse el aumento del gasto militar de los aliados de la OTAN. Y ha sido en ese momento cuando han dicho, bueno, todos excepto uno, España, ¿no? Que según Trump, pues que quiere aprovecharse del sistema, que les haga gratis el viaje, uh-huh. Como ha dicho en forma coloquial, ¿no? Aprovecharse del sistema.
Claro.
Y como hemos oído, pues tiene previsto hablar con España, es lo que ha dicho. No ha dicho ni cuándo ni cómo, pero que hablará con España. Y luego pues ha estado hablando de ese Consejo Junta de la Paz que ha creado, que han firmado hoy, ha asegurado que van a trabajar con Naciones Unidas, y en las que dice que ve un potencial, aunque ha insistido que de momento todo lo que se ha resuelto este año, los 8 conflictos, ha sido él, sin ayuda de Naciones Unidas.
La ONU.
Exactamente. Y luego ha recordado pues que bombardearon las plantas de enriquecimiento, entre otras cosas, ¿no? Han hecho eso, pues en bombardear esas plantas de enriquecimiento de uranio en Irán, y para impedirles desarrollar el arma nuclear, y que Irán ahora dice quiere dialogar con Estados Unidos. Y luego también, por supuesto, ha hablado de Gaza, que es el origen de esta Junta de la Paz, y ha dicho que jamás ha dicho que tiene que deponer las armas, que Trump ha dicho que jamás tiene que deponer las armas porque si no va a ser el fin de la organización, así que bueno estamos a la expectativa.
Esperar y ver, gracias Asun. Ojo además a lo que ocurra esta tarde en el encuentro previsto en Davos entre Trump y el presidente de Ucrania, Zelensky, que coincide además con la cita entre Putin y los enviados de la Casa Blanca en Moscú. Hay esperanza en posibles avances hacia un acuerdo de paz. Sobre el accidente de Adamuz, la entrevista del ministro de Transportes, Óscar Puente, esta mañana en Herrera en COPE, se resume básicamente en que él y su ministerio lo han hecho todo bien, tanto en la respuesta al accidente como en las revisiones que llevaron a cabo en los últimos meses. Nada, según el ministro, se podía prever.
Me cuesta mucho creer que pueda ser el tren. Hablamos de un tren muy nuevo. Si fuera un defecto en la infraestructura, si nos apoyamos en las marcas, es algo que no ha dado la cara en ningún momento. No ha podido ser observado ninguna de las inspecciones que probablemente habrá que atender al material, a sus características. Se ha hablado de la soldadura, ¿no? Hay que ver si no se hizo correctamente, pero desde luego no ha dado la cara en los controles que se han realizado, ¿no?
Quédate con esto. Óscar Puente ha puesto el foco en los materiales, en las soldaduras. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los que saben de esto compran la versión de ministro. ¿Qué te dicen?
Vamos a ver, parece, efectivamente, como tú decías, es que el ministro parece asumir que el origen de la tragedia podría estar en la vía, efectivamente, en la infraestructura, pero aún así descarta responsabilidades. Todo se habría hecho bien. Para José María Guicolea, catedrático especialista en dinámica ferroviaria en la Escuela de Caminos en Madrid, esto no es normal.
No es en absoluto normal que se produzca esto, y yo creo que tiene que haber habido algo que no se haya detectado, que se haya ejecutado mal, o algún defecto que por algún motivo no hayamos sido capaces de detectar previamente, ¿no?
Por lo que sabe del tema, los trabajos, dice, de comprobación y auscultación se han hecho bien. Aún así, cree que en un primer defecto no detectado hizo saltar todo por los aires debido a un último golpe al paso del Lirio. Es su opinión, pero pide prudencia hasta el final de la investigación. Ante el escenario novedoso y nunca visto del que habla el ministro, si nos encontráramos, pues eso, ante algo que podría estar en la vía, pero aún así no sería responsabilidad del ministerio, pide establecer lecciones aprendidas, así la llama.
Hay que aumentar esa auscultación, esa monitorización y ese mantenimiento, incluso por encima de lo que indican los protocolos que se están aplicando ahora.
Cada parte, recuerda el profesor, defiende sus intereses, que son muchos, también dice económicos. Pide una investigación independiente, insiste en eso, en la que incluso puedan participar expertos europeos.
Bueno, a nosotros nos preocupan, Juan, las víctimas y todos los que cogemos los trenes todos los días, incluidos los maquinistas, es que parece que estamos en encuentros en la tercera fase. Sí. O sea, no, los materiales, oiga, mire usted, es que en este país no hay laboratorios en donde se pueda ver un material, porque igual el problema es que en la licitación de los materiales alguien se lleva una comisión.
Bueno, y aquí lo que está claro es que cuando ocurre esto es que algo ha fallado.
Es evidente.
Y ha dicho el ministro, claro, que quien sea el responsable tendrá que responder evidentemente ante lo ocurrido. Pues habrá que ver quién es. Él dice, desde luego, parece asumir que podría ser incluso la vía, pero no es su responsabilidad, porque algo raro que está por definir, y el experto dice lo que dice.
Juan Maño, gracias.
Gracias a ti.
Te recuerdo que ahora mismo los especialistas siguen estudiando las muescas que hay en el tren Lirio y en otros que circularon por el mismo punto 5 minutos. Antes también se estudia ese bogie, la pieza de rodamiento desprendida del tren Lirio, las ruedas, para que nos entendamos, que apareció a casi 300 metros del lugar del accidente. Igualmente se analiza el trozo de vía roto que fue enviado a Madrid. Nos vamos al Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿hay alguna reacción del Partido Popular a la entrevista del ministro Puente en Herrera en COPE?
Sí, sí que la hay. Las piezas deben ir colocándose. El PP aparece aferrado en este momento a la idea de que habrá tiempo para exigir responsabilidades, aunque a ojos de Esther Muñoz, Óscar Puente ya no debería ser ministro. Es uno de los más reprobados por las Cortes, ha recordado la portavoz parlamentaria, pero oído al titular de Transportes en COPE, evidentemente lo ha colocado ante sus contradicciones.
El señor Óscar Puente niega que tenga nada que ver el accidente con el mantenimiento, que ha sido una cosa fortuita, de repente ha sucedido, pero no nos había dicho también que no sabían lo que había pasado.
Muñoz censura que Puente haya seguido aquí en COPE con sus ataques a los maquinistas, cree incuestionable el caos del gobierno en su manejo de la crisis y eleva la fiscalización. Los populares reclaman una auditoría completa e independiente de la red ferroviaria, además de los contratos de obras en el tramo del accidente, y en lo inmediato va a iniciar una ronda de contactos con todos los grupos para conseguir la comparecencia de Pedro Sánchez en un pleno extraordinario la próxima semana.
Pedro Sánchez gestiona un gobierno con un ministerio en el que ha tenido ministros como Ábalos, cargos y altos cargos de ese ministerio imputados. Es el responsable de haber puesto a Óscar Puente. Por tanto, Pedro Sánchez tiene que venir a dar explicaciones.
Con una mayoría absoluta de diputados, hay que recordarlo, Pilar, esa solicitud saldría adelante sin necesidad de mediar más trámites. La oposición llamará también, lógicamente, al propio Óscar Puente y al director de Adif a la Cámara Baja.
Aunque él no hubiera licitado las obras, lleva 2 años como ministro y sería responsable. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Por cierto, que Vox anuncia hoy una querella contra la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, y contra el actual presidente de Adif, Marcos de la Peña, por un delito de homicidio imprudente y otros 5 delitos más tras el accidente de Adamuz. Ojo, interesante esta clave. Ayer Koldo García, que sigue en prisión, recuperó un dispositivo con información sobre contratos públicos. Te recuerdo que el propio Koldo cobró de una de las empresas que llevaron a cabo la renovación del tramo en el que se produjo este accidente en Adamuz. Así que convendría saber si todo esto se hizo correctamente al adjudicar estos contratos, según el propio Óscar Puente, 700 millones de euros. En cuanto a la inversión en transportes, falta transparencia en los datos.
Uno de los temas que nos falta es información precisamente sobre las inversiones de mantenimiento. Yo que me dedico a investigar en estos ámbitos, una de las grandes dificultades para mí es encontrar datos públicos donde claramente aparezca la partida que se dedica a mantenimiento ferroviario. Claro. Yo les invito a ustedes a que vean los diferentes reportes que se hacen y verán que es difícil encontrar esa información.
Y una noticia de última hora, según cuenta el diario El Mundo, Renfe admite que recibió el martes antes del accidente, o sea, antes de ayer, hace una semana, una carta de los maquinistas de Rodalies exigiendo medidas por los peligros del temporal. El sindicato SEMAF mandó el aviso a las 3 y 12 horas en plena borrasca en Cataluña y con la alerta roja activada.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Si me comprometo a un trabajo, lo termino.
Creo que estás loco.
Aguas turbias.
Una nueva Unión Soviética.
Enemigos letales.
Resurgirá de entre las cenizas.
Y ningún margen de error.
¿Has oído hablar de él?
No.
Michael Dudikoff se sumerge en 2 misiones.
Soy un oficial médico.
Al límite.
No reparo submarinos rusos.
El río de la muerte.
Esto es el poder, porque eliminará solamente a los débiles.
E inmersión de emergencia. El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si vas a viajar a Barcelona o a Valencia en tren, tienes que saber que se mantienen las limitaciones de velocidad en algunos tramos. Esto está provocando retrasos, sobre todo en las llegadas. Nos vamos hasta la estación de Atocha. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está la situación? ¿De cuánto retraso estamos hablando?
Pues hablamos, mirando aquí a las pantallas, de hora y media de retraso en las llegadas de Barcelona, Pilar. Las salidas van en orden por ahora. Otro día, además, en una estación de Atocha totalmente vacía por esas cancelaciones a los viajes a Andalucía. Y con una oficina de Renfe llena de gente que se hace 45 minutos de cola para cancelar o modificar un billete. Las llegadas, todas con retraso, todas, absolutamente todas las que veo aquí en la pantalla con esos mensajes rojos, porque aunque sabemos, Pilar, que se han levantado las limitaciones de velocidad y se ha dejado Madrid-Barcelona en 6 puntos a 230 kilómetros hora, parece que los maquinistas podrían estar reduciéndolas voluntariamente. Escuchamos a Juan y David, pasajeros del AVE Barcelona-Madrid.
Bueno, no ha llegado nada porque efectivamente ha habido un tramo grande entre Zaragoza y Madrid que iba a 150 en lugar de 250 y venía de Barcelona ya con un retraso de 42 minutos. O sea que sí que está habiendo bastantes incidencias. De hecho, nuestro enlace ahora que tenemos de la banca lo vamos a perder debido a esto.
Bueno, y de hecho otros pasajeros nos contaban también que han sentido que iban lentos todo el trayecto, que no eran puntos concretos, sino que ha sido durante todo el recorrido y que cuando han ido a comprobar la velocidad en el móvil han visto que circulaban a 140 kilómetros hora. Te recuerdo que el máximo es de 300, pero bueno, eso que puede ser que lo hayan reducido ellos voluntariamente. Esto en Atocha, pero también en Chamartín hemos mirado las pantallas por el teléfono y también hay retrasos más o menos de media hora a los viajes a desde Valencia.
Es que el lío es monumental, ¿no? Porque tú vienes a trabajar, a pasar el día y ya tienes que quedarte dos días con los costes que esto supone. Va a tener un impacto en tantas pymes y en tantas empresas, ¿no? Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
En cuanto al tiempo, nos espera una tarde lluviosa con un aviso amarillo por nieve en la sierra. Nieve que puede caer incluso en la capital en los próximos días. Las temperaturas máximas hoy no van a superar los 9 grados en el centro. Son las 2 y 22 minutos de la tarde. Vamos a ver cómo están las carreteras. Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos les pedimos especial precaución. Se encuentra cortada la A3 por rescate de camión en Fuentidueña de Tajo, ya en sentido de entrada a la capital. Van a encontrar el desvío por la salida 62 de esta misma vía. Mucha precaución si circulan por este punto. Al margen de ello, van a encontrar dificultades en las entradas por la A1 en Las Tablas y la M607 en Tres Cantos y ya complicaciones en la M40, especialmente en el tramo de Villaverde en sentido A42 y ya en Vicálvaro Álvaro y Coslada en ambos sentidos de la marcha.
Enseguida hablamos de los homenajes a las víctimas de los trenes en Madrid.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Si la puerta hacia tu libertad se abre, ¿te atreverías a cruzarla?
El Teatro Real presenta la ópera Ariadna y Barbazul, de Paul Tuca. Descubre otra visión del cuento de Barbazul en una producción de Alex Oye, de La Fura dels Baus. El maestro Pinchas Steinberg dirige al coro y orquesta titulares del Teatro Real en 6 únicas funciones, del 26 de enero al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid quiere recordar a las víctimas, por eso la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha propuesto al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, la celebración de un funeral en la Catedral de la Almudena. Lo ha dicho en una entrevista en Onda Madrid.
¿Qué voy a proponer al arzobispado de Madrid? Una misa funeral por las víctimas de los trenes en la Almudena, puesto que creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas, que, insisto, son de todos. Había personas de todos los rincones de España, especialmente andaluces, pero que ese dolor es compartido por todos los españoles.
Hay víctimas de toda España, varias de Madrid, o que vivían en distintos municipios de la región, donde ya se están llevando a cabo homenajes. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchos municipios han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Es el caso de Leganés, donde esta mañana han recordado a su vecino Agustín Fadón, camarero en el Albia, que acababa de cumplir 39 años y deja dos hijos pequeños. Se da la circunstancia de que Agustín, hace 13 años, había esquivado el accidente de Santiago de Compostela por un cambio de turno. Hoy el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, lo ha recordado aquí en COPE.
Son vecinos de aquí de toda la vida. Él ha jugado en el vóley, y que es algo muy duro, ¿no? Y encima, pues, con dos hijos que le van a echar en falta, y es un hueco que es muy difícil de llenar. Evidentemente, mostrar las condolencias a la familia con lo que hay que estar.
Homenajes también en Alcorcón. Allí han declarado 3 días de luto. Allí han perdido a 2 de sus vecinos. Pablo, maquinista del Albia, de 27 años, al que le quedaban apenas 10 minutos para acabar su jornada laboral. También Mari Carmen Abril, profesora del Instituto de Secundaria Los Castillos, que se había subido al lirio poco antes del accidente. En Madrid vivía María Luisa Eugui, y en Alpedrete, María Eugenia, conocida en la localidad como Geni. Hasta hace un par de años era la dueña del supermercado del centro en esta localidad. David Cordón, padre del futbolista del Getafe Da Vinci, Jesús Saldaña, cardiólogo del Hospital La Paz, y Samuel Ramos, agente de la Policía Nacional destinado en la capital, también fallecieron el domingo en ese fatídico accidente.
Gracias, Toñi. Te cuento además que los médicos han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de marzo. Lo hacen porque siguen sin llegar a un acuerdo con la ministra de Sanidad, Mónica García, para conseguir un estatuto médico propio. Un anuncio al que se ha referido la consejera Fátima Matute, que se ha quejado de la infrafinanciación y la falta de recursos humanos que proporciona el Ministerio a las comunidades.
Mónica García será recordada como una ministra sectaria que ha traicionado a sus compañeros con un borrador de un estatuto marco de la vergüenza, lesivo y regresivo. Es lo que tiene poner a una sectaria a gestionar la sanidad y no a un profesional capacitado y que ame la vida. Estamos a tiempo y es nuestro deber conseguir un estatuto que mejore las condiciones laborales y a nuestro sistema sanitario.
Y hoy hemos sabido que la jueza que investiga al Real Madrid por presuntos delitos medioambientales por exceso de ruido en los conciertos del Bernabéu ha procesado a su director general, a José Antonio Sánchez, y a la empresa del club por indicios de contaminación acústica. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, va a contar con un equipo técnico de guardia que va a actuar en situaciones de emergencias que afecten a edificios cuando se produce un siniestro como el ocurrido recientemente en Carabanchel. Se trata de un equipo integrado por técnicos en edificación que va a estar operativo las 24 horas del día durante todo el año. Es una de las novedades que se ha incluido en la recién creada Carta de Servicios de la Edificación y que ha detallado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
En grandes siniestros o situaciones donde las edificaciones puedan sufrir accidentes de gravedad y acuden ante requerimientos o bien de los vecinos o bien de los propios bomberos, que haciendo una inspección ven que hay alguna situación de riesgo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Renfe activa un plan alternativo de transporte por la suspensión del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Los viajeros con billetes comprados para estas fechas pueden solicitar reembolso gratuito o cambio sin coste. Ofrecemos servicios especiales que combinan el viaje en tren con un tramo por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba y servicios adicionales por vía convencional hacia Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada y Almería. Renfe mantiene activo el plan de asistencia a las víctimas y familiares en el 910-1020. Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie. Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón. Activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Mediodía COPE este jueves 22 de enero, que es el segundo día caótico en Cataluña, sin trenes de cercanías, con parte de la autovía 7 cerrada tras el paso del temporal Harris.
Salí el domingo a las 8:00 de mi casa, regresé poco antes del accidente de Rodalíes con la misma ropa, fui a Córdoba, no he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo, ahora mismo no me ocupa el tiempo ni un segundo en mí.
Efectivamente, es Óscar Puente, ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, esta mañana aquí en Herrera en COPE. Has escuchado la respuesta que daba a la pregunta de si va a dimitir tras el peor accidente de la alta velocidad en nuestro país. Por supuesto, no ha respondido a si va a dimitir o no, y si te descuidas te pide dinero o para ropa o para vacaciones. El pobre hombre está muy cansado. Es evidente que los españoles no quieren saber si el ministro duerme o no duerme cuando hay decenas de heridos y de fallecidos tras un accidente dramático. ¿Qué es lo que quieren saber los españoles? Bueno, pues tres cosas. Primero, ¿qué causó el accidente mortal? Segundo, si la red ferroviaria es o no es segura. Y en tercer lugar, si se están haciendo las inversiones necesarias para el mantenimiento ahora que hay más trenes. Mira, por primera vez, Óscar Puente ha señalado al contrato de la renovación y el mantenimiento de la vía sin nombrar ese contrato.
Esas muescas se detectan en los trenes que han pasado en torno a 45 minutos, una hora antes del evento dañoso, ¿no?, del accidente. Fíjese, tiene que ser algo que ha sucedido en minutos, ¿no? Y que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar a un tren, si es que es la vía, ¿no?
Algo en las vías y esas muescas provocadas en las ruedas de los trenes. ¿Pero quién renovó las vías? Te recuerdo que había una inversión de hasta 700 millones de euros. Bueno, pues mira, el contrato fue firmado el 3 de noviembre del año 2023 por Juan Pablo Villanueva. Este señor está investigado en el caso Coldo y por Ángel Contreras, también vinculado a presuntas corrupciones en las contrataciones. Ambos acumulan un historial de decisiones bajo sospecha y aparecen mencionados en investigaciones internas, en informes de la Guardia Civil y en procedimientos judiciales vinculados a la presunta manipulación de licitaciones durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio. Y los dos firmaron el contrato de renovación y mantenimiento de la vía en donde se produjo el accidente mortal. Juan Pablo Villanueva llegó a DIF de la mano de Isabel Pardo de Vera en el año 18. Óscar Puente fue nombrado ministro 20 días después de que se firmaron esos contratos. Puente ha explicado que se están analizando los materiales, el acero de las vías, las muescas. Asegura que es todo una especie de encuentros en la tercera fase, fíjate. Tenemos satélites y a gente prácticamente estudiando para llegar a Marte, pero aquí pasa algo rarísimo en las vías, tan raro que va a ser muy complicado entenderlo.
Lo que sí que parece ya claro es que si fuera un defecto en la infraestructura, si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito y en minutos antes de que se produzca el descarrilamiento. Por tanto, es algo que no ha dado la cara en ningún momento, no ha podido ser observado en ninguna de las inspecciones.
No ha dado la cara, no ha podido ser observado, yo he hecho mi trabajo bien, los de antes no lo sé. Vamos a hablar de los de antes, porque cuando Óscar Puente llegó al ministerio, lo primero que hizo fue encargar una auditoría. ¿Sobre qué? Sobre las mascarillas, donde también se lo llevaron crudo. De hecho, están en la cárcel dos de los tres por el caso de las mascarillas. Él inició una investigación y se le preguntó por qué no hacía una investigación también sobre los contratos que se habían dado para infraestructuras, en donde también estaban implicados los mismos. ¿Y qué es lo que dijo Puente? Escucha.
También debemos revisar internamente la actuación del Ministerio en todo ese proceso. Y por ello encargué la realización de una auditoría interna a la Inspección de los Servicios del Ministerio.
Esta era la auditoría para las mascarillas. Preguntado por qué no ampliaba esa auditoría a las tramas, posibles tramas ya en los medios de comunicación sobre adjudicaciones, esto es lo que dijo.
Auditoría como tal, yo he hecho una nada más.
Sí, pero hoy había otra, que sabe más otras cosas, ¿no?
No, ¿sabe lo que pasa? Mire, no tiene ningún sentido encargar una auditoría por cada hecho. Hay una investigación judicial.
Él sabrá por qué no encargó esa auditoría. Hay efectivamente una investigación judicial, pero lleva 2 años en el ministerio. La responsabilidad política es exclusivamente suya.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas a esta hora. ¿Qué tal, Ángela Sánchez?
Buenas tardes, Pilar.
A esa huelga de maquinistas de tren sumamos la de médicos.
Si no hay cambios, los maquinistas pararán 9, 10 y 11 de febrero y los médicos solo unos días después, el día 16. Paro indefinido para protestar contra el estatuto marco que prepara el Ministerio de Sanidad.
En Fuengirola, en Málaga, se investiga un presunto parricidio.
Un hombre habría matado a su padre y herido a su madre. Después se ha suicidado lanzándose desde una azotea. La mujer de 63 años está ingresada en estado grave. Ha recibido varias puñaladas.
Y después de Harris llega la borrasca Ingrid.
Esta tarde un nuevo frente atlántico va a barrer con lluvias la península. Lo peor se espera en Galicia con posibles tormentas y granizo. Y ojo también a las rachas de viento en el litoral gallego, cantábrico y el estrecho. Está activado el aviso naranja en todo el litoral norte y también las costas de Galicia.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Empezamos con la noticia sobre Pedri. Estábamos pendientes de su lesión en el día de ayer. Un mes de baja. En el bíceps femoral, perdón, ha sido donde se le ha encontrado la lesión. Se pierde seguro 6 partidos, 4 de ellos de Liga. En la Liga de Campeones recuerden ayer victoria del Barça en Praga, 4-2 con 2 goles de Fermín, remontada del Atleti en Bérgamo, 3-2, y empate del Atlético de Madrid en Estambul, 1-1 contra el Galatasaray. Están clasificados entre los 8 primeros Arsenal y Bayern. El próximo miércoles, última jornada, las cuentas para entrar en el top 8 de los equipos españoles son las siguientes. El Real Madrid se clasifica seguro ganando al Benfica. El Barça debe ganar al Copenhague y, si es posible, golear. El Atlético tiene que ganar al Bodo Glimt y depende de la diferencia de goles. Y para jugar el playoff, el Athletic tiene que ganar en San Mamés al Sporting de Portugal. Tenemos hoy Europa League a las 7:45, PAOK Betis y a las 9, Celta Lille. La final de la Supercopa de España femenina la van a jugar Real Madrid y Barcelona este sábado. Y en Australia, en tenis, acaba de perder Jaume Munar. Habían perdido antes Paul Lavadosa y Rafa Jódar. Solo nos quedan Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich. Y en el europeo de balonmano tenemos el España-Noruega a las 6 de la tarde.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy es un día gris en parte de España y no solo por lo meteorológico, incluidas las provincias de Córdoba y de Huelva, donde han comenzado las despedidas. Municipios como Aljaraque o la propia capital han celebrado funerales por algunas de las 23 víctimas de la tragedia de Huelva, que perdieron la vida en ese accidente de Adamuz. Allí, en Adamuz, el domingo se va a celebrar un funeral que va a presidir el obispo de Córdoba, en la misma carpa que se convirtió el domingo en hospital de campaña. En ese punto sigue Tony Cruz, nuestro compañero. Buenas tardes, Tony.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estás en concreto en la zona del accidente junto a las vías y continúa esa búsqueda de 2 cuerpos más, ¿no?
Sí, en estos momentos siguen entrando y saliendo vehículos de esa zona cero y tenemos sobre nuestras cabezas un helicóptero de la Guardia Civil que supervisa y auxilia estas labores que continúan combatidas con perros adiestrados que siguen buscando esas dos desaparecidos que podrían elevar la cifra de víctimas hasta los 45. De las 45 denuncias, la mayoría son ciudadanos españoles, excepto tres que son ciudadanos de Marruecos, Rusia y de Alemania. Hoy al menos el tiempo ha dado una tregua y el sol luce, aunque ahora se ha puesto un poco sobre la vereda del Carpio y las tareas no son tan arduas como las de ayer bajo una intensa lluvia. Se espera que hoy el vagón de lío que podemos ver, lo tenemos a unos 200 metros de nuestra ubicación, sea retirado en una tarea también muy compleja y también al mismo tiempo estamos viendo unos operarios que están trabajando en la colocación de una red metálica en la valla que delimita la explanada en la que presumiblemente se emplazarán los vagones del Albia que todavía han de ser retirados y lógicamente con la finalidad de preservar su interior a la vista.
Pues si hay novedades nos cuentas, gracias Tony.
Un abrazo.
Los Reyes, don Felipe y doña Leticia han dejado un mensaje de dolor compartido con todos los españoles en el libro de firmas de Fitur, la feria de turismo que han inaugurado esta mañana en Madrid. Y hoy, por cierto, te estamos contando en COPE que 13 años después del accidente del Albia en Angrois, parte de los afectados siguen sin cobrar la totalidad de lo que les corresponde por daños y perjuicios del seguro de responsabilidad civil. María perdió a dos familiares.
Y hay gente, particularmente, que ha fallecido, que todavía pues no se ha resuelto el caso. Y hay personas mayores que ahora tienen 13 años más que todavía no se les ha resuelto su caso.
Fallecieron 80 personas, 144 resultaron heridas. Como escuchabas, algunas han muerto esperando ese dinero que necesitaban, entre otras cosas, para costear los cuidados médicos. Estábamos también pendientes del susto en las vías de tren en la pedanía de Los Alumbres, en Cartagena, por el choque de un tren provocado por un vehículo con grúa que ha invadido las vías. En ese punto está Santiago Velasco. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Alumbres.
¿Qué sabemos de los heridos?
Bueno, pues confirmamos ese dato, 6 heridos leves, aunque también podemos decir a esta hora que 4 de ellos han sido trasladados a 2 hospitales de Cartagena. El suceso ocurría hace aproximadamente una hora y media aquí en la vía de ancho métrico. Es la antigua línea FB que cubre el trayecto entre Cartagena y Los Nietos. A la altura de Alumbres, al parecer un camión con una grúa con cesta, una pluma, ha impactado por el lateral del tren, causando este suceso. Uh-huh. Con esos 6 heridos leves, el tren en ese momento pues circulaba a poca velocidad porque acababa de parar en el apeadero de Alumbres. Viajaban 16 personas y aquí, Pilar, pues ya se ha desmontado todo el despliegue de emergencias, numeroso despliegue de emergencias, con dotaciones de bomberos de Cartagena, con numerosas ambulancias. Al final todo, como comentas, ha quedado en un susto y el servicio ferroviario ya ha sido restablecido.
Y menos mal. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Eso en Cartagena, mientras que en Barcelona hoy de nuevo es el día caótico en el transporte, cualquier transporte, si cabe, peor que ayer.
Ahora mismo, por suerte, tenemos algo de dinero y podemos coger un AVE, que esperemos que todo vaya bien, pero claro, si no, nos deberíamos de quedar en Barcelona y hemos de trabajar también.
Hoy incluso más que ayer, que hoy aquí está lloviendo y ayer no. Aquí en Barcelona el 70% de la población se mueve en moto. Si no pueden coger la moto, pues claro, se acumula más tráfico todavía entre eso y que no hay transporte público de ferrocarril ahora mismo.
Imagínatelo, la AP7, que es la principal arteria de Cataluña por carretera, está cortada en dirección sur porque el muro de contención que provocó el accidente del martes por la noche en Rodalíes también afecta a esa carretera. A su vez, los trenes de Rodalíes, que utilizan a diario 400.000 usuarios en Barcelona, siguen sin funcionar y no lo van a hacer. Los maquinistas se han plantado y siguen plantados. No van a trabajar, dicen, hasta que no tengan garantías de seguridad. Volvemos al centro de Barcelona. ¿Qué tal, Mar Puerto?
Buenas tardes. Por el momento la estación de Sants sigue con las pantallas en negro y sin salidas ni llegadas de trenes de Rodalíes. Un día más, fuentes de Renfe atribuyen este retraso a la puesta en marcha del servicio por causas operativas. El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, recordemos que ha explicado que los maquinistas están pidiendo una serie de medidas de seguridad que entienden que no se están cumpliendo, adicionales a las que ya presentó Adif, y ha dicho que la voluntad es seguir hablando para llegar a un entendimiento entre Adif, Renfe y los sindicatos. Recordemos también que el gobierno anunció anoche una reanudación progresiva de Rodalías, pero ya advirtió que sería hoy un día difícil. Por lo tanto, a la espera de esta reanudación en la estación de Sants.
Todo lo que está pasando esta semana con los trenes en nuestro país, la verdad es que está generando una cierta psicosis, ¿no? El accidente de Adamuz, el de Cataluña, el hecho de subir y bajar la velocidad permitidas en determinados tramos de determinadas rutas, los maquinistas anunciando una huelga porque quieren más seguridad, otros maquinistas diciendo directamente que no van a trabajar y no han ido a trabajar, como en Cataluña, todo suspendido. Esto está afectando a los usuarios que no se suben al tren con la misma tranquilidad que antes. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Es que esto es un lío
tremendo, monumental. Tremendo. Bueno, mira la que tienen montada en Cataluña ahora mismo con la suspensión del servicio de Rodalies. ¿Y qué pasa? Pues que tras una gran catástrofe, el miedo no siempre se queda en el lugar del siniestro. Después del accidente de Adamuz, muchos pasajeros confiesan una sensación nueva, incertidumbre, dicen ansiedad, incluso miedo a volver a subirse a un tren.
Yo cojo muchas veces el AVE para ir de Alicante a Madrid, Madrid a Alicante, porque tengo allí a mi familia, porque vivo aquí, y otras veces porque voy a citas médicas, como tengo ahora próximamente. Creo que voy a ser incapaz de poder coger el AVE, pero ahora tengo verdadero pánico. ¿Qué se puede hacer ante unas circunstancias así?
Es lo que nos contaba Mercedes, que se pregunta qué se puede hacer. Pues hoy lo vamos a analizar en nuestro espacio de salud mental con nuestro experto, el psiquiatra Javier Quintero. ¿Cuándo el miedo es normal y cuándo se vuelve desproporcionado? ¿Cómo enfrentarse a él para evitar que nos paralice? Y vamos a hablar también en la tarde de cómo la repetición constante de imágenes impactantes en televisión y en redes sociales puede amplificar además este temor.
Mira, no te me vayas, Pilar, vamos a estar muy pendientes de eso, pero noticia de última hora y buena para variar. Sirat, nominada mejor película extranjera. Estamos conociendo las películas nominadas para los Oscars de este año y Sirat competirá por la mejor película internacional.
Es un peliculón.
¿La has visto?
La he visto y merece la pena, así pues que se lo merece.
Ya tengo algo que hacer este fin de semana.
Gracias, Pilar.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Con los pocos puestos en el sistema ferroviario.
Usted ayer, ministro, excluyó rotundamente que el mantenimiento de la vía fuera una posible causa.
Si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito.
Desde 2022 los usuarios de alta velocidad se han doblado.
¿Cada vez se invierte menos en nuestras vías?
El mercado en sí va un paso por delante de lo que va la administración.
¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Nosotros entendemos que el material pues se repercute en la fatiga.
Desde la ingeniería, ¿qué indicadores permiten detectar si hubo un fallo?
Los expertos le dicen que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado.
Preguntas que siguen sin respuestas adecuadas.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, las claves del accidente ferroviario en Adamuz.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viajes...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas tardes. Madrid está nevando bastante en la sierra y puede que lo haga también en la capital en los próximos días. Hay aviso amarillo por nevadas y por rachas fuertes de viento. Estamos a las puertas del fin de semana y la nieve es un gran atractivo para contemplar y para disfrutar. De hecho, ya estamos viendo imágenes de la sierra con el paisaje completamente blanco. Laia Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Llevamos días avisando de las precauciones que hay que tener si vamos a conducir por carreteras secundarias y es que se espera un fin de semana con bastantes posibilidades de nevadas en cotas bajas, ¿no?
Sí, Pilar, la nieve vuelve a ser protagonista en la Comunidad de Madrid. La llegada de la borrasca Ingrid no nos da respiro y la EMED mantiene activada la alerta de aviso amarillo por nieve en la sierra hasta mañana viernes. Se esperan hasta 10 centímetros de espesor a partir de los 1000 metros. La cota irá descendiendo progresivamente, como explica el meteorólogo Carlos Velasco.
Estamos ante un nuevo episodio de nevadas en cotas bajas en la Comunidad de Madrid. Mañana viernes con precipitaciones generalizadas que serán en forma de lluvia inicialmente, pero según vaya avanzando la tarde y la noche, esa cota de nieve va a bajar, por tanto muchos municipios, especialmente de sierra, verán cómo la lluvia va a ir dando paso a la nieve.
A partir del sábado la cota bajará aún más, incluso con posibilidad de nevadas en la capital.
Fíjate, oye, ¿estas nevadas son positivas para los negocios en la sierra o se convierten un poco en un problema para los hosteleros?
Pues Pilar, la nieve tiene dos efectos claros. Un paisaje de postal, todo blanco, y hoteles rurales prácticamente completos. Muchos madrileños ya están preparando la maleta para disfrutar de la nieve, eso sí. No todo el mundo se anima porque, lógicamente, hay quien prefiere quedarse en casa por miedo a la carretera. Así lo nota Loreto Mejías, que es directora de un hotel de Miraflores de la sierra.
Estamos completos. Cuando nieva, lo que más viene son familias con niños para disfrutar de la nieve, pero ellos vienen súper equipados. O sea, vemos que sacan trineos, o sea, sacan un montón de cosas que ahora mismo hay veces que ni las he visto. Y es justo en el momento que está nevando que antes no se atreve a subir hasta Miraflores de la sierra, sobre todo porque para llegar hasta aquí la carretera tiene muchísimas curvas. Pero si ya ha pasado el momento de nieve y ya ha caído, vienen a disfrutar de ella.
Pilar, un plan perfecto, pero siempre que la nieve hay que disfrutarla con cabeza.
Efectivamente, porque te puede romper eso, la cabeza. Gracias, Solaya.
A ti.
Por cierto, que el autobús alternativo por la suspensión de la línea C9 de cercanías entre Cotos y Cercedilla ha suspendido su recorrido desde hoy hasta el sábado por la nieve. Y enseguida hablamos de otra librería que cierra por falta de clientes.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una mala noticia para la cultura en Madrid. La librería Tipos Infames echa al cierre tras más de 15 años en pleno corazón de Malasaña. El anuncio llegaba por sorpresa anoche en las redes sociales. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy te has pasado la mañana por la librería. ¿Qué te han contado sobre el cierre?
Pues una nube de sentimientos encontrados flotaba esta mañana allí en Malasaña, en Tipos Infames. Una librería que son dos en realidad, porque hace 6 años abrió enfrente una sucursal dedicada al cómic. Las dos echan ahora el cierre. Sus dueños, Alfonso y Gonzalo, lo anunciaban así anoche.
Hola, somos Tipos Infames y hoy os tenemos que dar una mala noticia. Lamentablemente, después de estos 15 años, Tipos Infames cierra.
Es una pena, pero como otros muchos negocios locales, la gentrificación nos obliga a tener que echar el cierre.
Nació como una librería milagro en plena crisis económica de 2010, pero la paradoja es que el nuevo modelo de ciudad, con los alquileres disparados a otra galaxia y los madrileños huyendo del centro, han arruinado este proyecto de librería, donde también se puede tomar un café o un vino, como nos cuenta Gonzalo.
Hay muchos condicionantes, al final no ha sido posible gestionar la parte, digamos, del negocio con la parte cultural y dinámica del barrio que ha cambiado mucho en estos 15 años. Muchos parroquianos y parroquianas de la librería no están por el barrio porque se han ido aquí a otras ciudades, a otros barrios y así todo suma, ¿no? En este caso como que todo resta.
Hasta mediados de febrero, Tipos Infames sigue abierta, sigue con la vela de la literatura henchida al viento. Luego no hay vuelta de hoja.
Seguimos vinculados a esto porque es lo que nos gusta, así que...
¿Hay posibilidad, por mínima que sea, Gonzalo, de que haya vuelta atrás?
No.
Pues nada, está muy claro, no hay posibilidad. Adiós a esos 120 metros cuadrados de libros, auténtica referencia cultural en Malasaña, en la calle San Joaquín. Reconocida como la mejor librería cultural en 2021 por la Asociación de Libreros Porcegal. Esta Asociación de Librerías de Madrid ha lamentado hoy el cierre de Tipos Infames en el contexto de una realidad cada vez más extendida, dicen. Aumento de los alquileres comerciales, presión inmobiliaria y gentrificación.
Gracias, Ramón. La Comunidad de Madrid ha enviado una carta al Ministerio de Migraciones exigiéndole que cumpla con el mandato del Tribunal Supremo, que el pasado 18 de diciembre le instaba a hacerse cargo de los menores no acompañados solicitantes de asilo. Recuerda que el gobierno regional ya ha atendido a 120 menores procedentes de Ceuta y Canarias, a pesar de no ser su competencia. Una carta que ha enviado tras conocer que el Tribunal Supremo ha rechazado su petición de suspender cautelarmente el traslado de otros 12 menores. La Comunidad de Madrid insiste en que Pedro Sánchez no puede trasladar a los menores como si fueran paquetes, sin establecer ningún criterio y desentendiéndose de lo que es su responsabilidad. Ana Ávila es la consejera de Familia y Asuntos Sociales.
Son 117 los menores que han pedido protección internacional que hemos atendido en la Comunidad de Madrid cuando es una competencia exclusivamente estatal. Y hasta la fecha, el gobierno no ha hecho nada. No se ha hecho cargo de ni un solo menor. El gobierno y su delegado en Madrid no priorizan, como dicen, la dignidad de los menores. Los trasladan como fardos, en contra de su propia voluntad, y se saltan a la torera el mandato del Tribunal Supremo.
Madrid quiere recordar a las víctimas, por ello la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha propuesto al Arzobispado de Madrid la celebración de un funeral en la Catedral de la Almudena, lo ha dicho en una entrevista en Onda Cero.
¿Qué voy a proponer al Arzobispado de Madrid? Una misa funeral por las víctimas de los trenes en la Almudena, puesto que creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas, que, insisto, son de todos. Había personas de todos los rincones de España, especialmente andaluces, pero que ese dolor es compartido por todos los españoles.
Se refiere la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la tragedia ferroviaria que se vivió en Córdoba el pasado domingo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres empezar el año bien, empieza en Yamóvil. Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza.
Hola, quiero un destino con extra de disfrute.
Disfruta Extremadura, con un extra de naturaleza, con senderos mágicos, un extra de cultura e historia en sus monumentos milenarios y extra de sabores auténticos.
Extraordinario.
Así es, Extremadura extraordinaria. Financiado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
¿Sabías que en las Arcadias siempre hay algo divertido por hacer?
Desde clases de pintura hasta juegos de mesa, nunca nos aburrimos.
Y no solo eso, también organizamos excursiones y talleres creativos.
Exacto, aquí hacemos amigos y compartimos risas todos los días.
Ven a las Arcadias, donde la diversión y la compañía nunca faltan.
Te esperamos en lasarcadias.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Te quedas con la tarde de COPE.
Con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, el rey Felipe VI ha pronunciado un relevante discurso en el Parlamento de Estrasburgo. En un momento de profundos cambios en la política internacional, que demandan una redefinición permanente del proyecto, Felipe VI reconoció que la Unión Europea ha sido un factor determinante en la transformación reciente de España y que no podemos darla por descontada. La mirada agradecida al pasado debe contribuir a construir un futuro basado en la defensa de la soberanía común y la unidad de actuación, y no en la sola concordia de intereses económicos o de poder. En una intervención muy aplaudida, Felipe VI recordó